Són les 5 de la tarda, 7 minuts, ho parlàvem i ho comentàvem a les 4. Pedro Sánchez ha respost aquest matí al Congrés amb contundència en les acusacions del Partit Popular per la designació dels dos candidats del govern espanyol al Tribunal Constitucional. Un matí, com hem comprovat, intens. El president espanyol ha defensat els nomenaments i ha acusat els populars d'antidemocràtics.
És perfectament democràtic i constitucional que ustedes rechacen esos nombramientos. Bueno, ustedes rechazan cualquier cosa que haga este gobierno. También es perfectamente democrático y constitucional defender la idoneidad de esas dos personas para tan altas responsabilidades. Lo que no es democrático y constitucional, señorías, es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y es estar fuera de la Constitución que ustedes llevan 4 años. Eso no es, señorías, ni democrático ni constitucional.
Les designacions de l'exministre Juan Carlos Campo i de l'exalcàrrec de la Moncloa, Laura Díez, ha provocat un gran enrenou i aquesta tarda hem conegut que el president del Tribunal Constitucional s'ha negat a convocar el ple per validar els nomenaments. Té els detalls Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Bueno, què és el que ha passat? Com pot ser que Pedro González Trevijano, president del TC, es negui a convocar el ple de la validació?
Bueno, lo que hay es una sedición, no está tipificada en el Código Penal, pero debería estarlo, porque normalmente uno no puede poner una querella contra Trevijano y contra todos los integrantes de lo que yo llamo el sindicato mediático judicial, que están bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, porque eso no es un delito. No es un delito, Tony. Tú puedes bloquear durante 4 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es decir, pasarte por el arco de triunfo lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Esta mañana pues se han reunido los 12 magistrados del Tribunal Constitucional y en la medida en que hay una comunicación del gobierno donde pide que se convoque el pleno de verificación de los candidatos, porque los candidatos no hay un decreto ley, nada, es un acuerdo del Consejo de Ministros de ayer, entonces ha pedido que se convoque ese pleno, y entonces pues han estado comentando, ha habido una reunión de González Trevijano con su bloque conservador, y después de esa reunión, pues ha habido otra reunión del bloque progresista, y fueron al pleno, y se abrió el debate. 3 magistrados... se apoyaron en el reglamento de organización del Tribunal Constitucional tiene un punto que es el artículo 4, que dice literalmente, el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos 3 magistrados. Punto. Fin de la cita, como diría Mariano Rajoy. Entonces, este reglamento es clarísimo. Entonces, estos 3 magistrados simplemente piden que se convoque un pleno a los efectos de responder a lo que pide el gobierno, que es la validación o no, se llama pleno de verificación, de los 2 magistrados que ha nombrado en el Tribunal Constitucional en el día de ayer. Entonces, González Trevijano escucha a todos, eso no se vota porque no es, no están pidiendo un pleno jurisdiccional, es decir, un pleno para decidir sobre una sentencia, sobre un recurso de amparo, no, es un problema de organización, es un pleno gubernativo, así se dice. Entonces, después de escuchar a todos, el señor Trevijano, que ya tiene la posición acordada con los otros magistrados conservadores, dice que no, que él no va a convocar, que él lo que va a esperar es al 22 de diciembre al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver el Tribunal Constitucional con el Consejo General del Poder Judicial? Realmente es una cosa realmente esotérica, porque ellos no tienen ninguna jurisdicción sobre el Consejo General del Poder Judicial, y además le digo que el día 22... es que hay un pleno ordinario en el calendario del Consejo General del Poder Judicial, pero ni siquiera está convocado. Fíjese usted que no siquiera hay un orden del día. ¿Por qué no hay un orden del día? Porque el orden del día de los plenos ordinarios se confecciona el viernes anterior a que se celebre el pleno. El pleno suele celebrar los jueves, y entonces el viernes anterior se confecciona. Entonces, es una quimera lo que dice Trevijano. Lo que está haciendo es ganando tiempo. Él no tiene ninguna seguridad de ningún tipo de que va a haber nombramientos. habida cuenta que ni siquiera está en el orden del día los nombramientos. Entonces, lo que está pasando aquí es una subversión, es una sedición. La sedición es un delito que está tipificado, que ya estaba tipificado, ahora se ha eliminado, pero cuyo objetivo es, digamos, impedir por vías no legales el cumplimiento de la ley. Aquí el cumplimiento de la ley es nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. El 13 de septiembre, 4 mandatos caducados debían haber sido sustituidos los magistrados. El Tribunal Constitucional, digamos, tiene las características, según la Constitución, de que 2 miembros, en este caso caducados, entre ellos el presidente, el señor González Trevijano, y el señor Narváez, estos debían ser sustituidos por el gobierno. El gobierno intentó esperar al Consejo General del Poder Judicial, pero cuando vio que el Consejo General del Poder Judicial ya da muestras claramente, no de que se retrasa, sino que no quiere nombrar, porque quiere bloquear el Constitucional, entonces, pues el gobierno ha nombrado, se ha cargado de razón. En mi opinión, se ha equivocado en la elección, y todo lo que ha ganado cargándose de razón para no dejarse arrastrar en el cumplimiento de la Constitución, es decir, nombrando, se ha equivocado en el nombramiento de Juan Carlos Campo y de Laura Díez. Se ha equivocado, en mi opinión, clarísimamente, porque estos, en primer lugar va contra el propio gobierno. ¿Por qué va contra el propio gobierno? Porque Juan Carlos Campos ha sido ministro de Justicia y ha participado en la elaboración en Consejo de Ministros de muchas leyes. Y no solo eso, además era diputado y por lo tanto ha votado en el Parlamento por esas leyes. Y Laura Díez viene del Ministerio de la Presidencia, de Coordinación Jurídica y responsable de Constitucional. Va a tener también, probablemente en menor medida que Juan Carlos Campos, de abstenerse. Le doy un ejemplo. Juan Carlos Campos es la pareja de Meritxell Batet. Esto no le vincula al gobierno, pero es la pareja de Meritxell Batet. Y en este momento en el Tribunal Constitucional hay una medida de cautelar y un recurso de amparo contra la expulsión, contra la privación del escaño de Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos, que fue expulsado por Meritxell Batet en base a unos contactos con Marchena que nunca se han aclarado del todo y que han derivado en una medida de carácter antidemocrático. Él estaba condenado a una multa y se le expulsó por toda la legislatura, en octubre pasado, y ya hace un año. Entonces, de ese punto de vista, ahora hay un recurso de amparo y una medida cautelar para que le restituyan el escaño. El fiscal del Tribunal Constitucional, el fiscal jefe, ha dicho que se le tiene que restituir el escaño. Esto lo tienen en un cajón, no quieren sacarlo, porque el Tribunal Constitucional no funciona en los temas gordos. Y entonces, Juan Carlos Campos va a tener que abstenerse. Entonces, ¿qué importancia tienen las abstenciones? Tienen la importancia de que debilitan a la mayoría progresista, porque con los 4 candidatos, 3 van a ser progresistas, teóricamente, uno va a ser conservador. Entonces ahí hay una mayoría, cambia la mayoría en el Tribunal Constitucional. Y si tú te tienes que estar absteniendo en tal o cual ley, donde hay un recurso del PP o de Vox, porque lo han recurrido todo,
pues perds la ventaja que tenías.
Claro, pierde la mayoría, perder la mayoría en muchas ocasiones.
Ja, però a banda de... A banda...
Esto es lo que revela lo irracional.
Sí.
Y entonces me decía una ex ministra del gobierno muy importante, es que este Pedro Sánchez es así, le conozco como si lo hubiera parido, me ha dicho esta mañana. Dice, ha reaccionado con rabia. Le han boicoteado el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de alguna manera le han colocado en una situación extrema y entonces ha reaccionado no con la cabeza fría, sino diciendo yo hago lo que me da la gana. Y eso es un error.
És una molt bona reflexió. El que li volia preguntar és, clar, Pedro González Trevijano s'ha negat a convocar aquest ple i vostè deia que vol guanyar temps, que ara s'esperarà el 22 de desembre, però guanyar fins on ho volen portar aquesta paràlisi, no només al Tribunal Constitucional, ja sabem que hi ha una paràlisi també al Consell General del Poder Judicial pel que fa a la renovació, però en el Tribunal Constitucional, fins a on? Fins a les eleccions del 2023? O sigui, quin és l'objectiu?
El objetivo general El objetivo general es paralizar toda la actividad del Tribunal Constitucional, está semi-paralizada ya, paralizar importantes resoluciones sobre recursos de amparo y dar la sensación de que España es un país anormal. Y que España es un país anormal, efectivamente que es un país anormal.
Però què guanyen la judicatura, per exemple, els membres de
bueno,
la... Trevijano i companyia, què guanyen? A banda de mantenir el bloc conservador, la imatge a nivell internacional, per exemple, a Europa, és nefasta.
Tant nunca les ha importado la imagen d'Europa. Usted vaya a hablar con miembros de la Sala Segunda, con Llarena. Europa no vale, para ellos Europa no vale, Europa es Bélgica, son estos paisitos que les deniegan a ellos el reconocimiento como grandes magistrados del Tribunal Supremo. Se han pasado por el arco de triunfo todas las principales resoluciones europeas, Tony, pero ¿qué es esto? Cospedal dijo que la ley europea no es una ley interna. Ellos utilizan a Europa para la austeridad, para las políticas de baja salarial, para la subida de los tipos de interés, para eso utilizan Europa. Pero para lo que es importante, que es aplicar las leyes de los tribunales europeos, las rehuyen. ¿Qué pasó con Junqueras? ¿Qué pasó con Junqueras? Presentaron una cuestión prejudicial sobre el tema de Junqueras y cuando les dio negativo a ellos, pues no la aplicaron. Esta es la historia de la legislación europea en Madrid. Es decir, ellos, digamos, siguen siendo la Sala Segunda y en el Tribunal Supremo básicamente nacionalistas. Nacionalistas, ¿me ha escuchado bien?
Sí, sí, tan.
Ellos defienden el poder que ellos mismos tienen. Cuando los alemanes le ofrecieron entregar a Puigdemont por malversación.
Sí, no lo han volado.
Pero no por rebelión ni sedición, porque decían que no había ni sedición ni rebelión. Y claro, tenían razón. ¿Lo aceptaron?
No.
Ah, Llarena se sintió ofendido. Hombre, por malversación. Jolín, la malversación. Y ahora el otro día, que yo le contaba, salió Marchena, cuando se conoció que se reformó el delito de sedición, y empezó a llamar a los periódicos. El que firmó la sentencia, uno de los firmantes de la sentencia, el presidente del tribunal que sentenció, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de Admisión, todo eso es Marchena. Y llamó a los periódicos, a varios periódicos, y les dijo, si eliminan el delito de sedición y Puigdemont pone un pie en España, Llarena lo va a meter en la prisión por malversación, y hasta que no devuelva el último euro, no lo deba dejar salir. ¿Esto quiere que le cuente algo más sobre España?
No, m'ha quedat claríssim. Però escolti, li anava a preguntar sobre, abans que es trenquessin les negociacions entre el PSOE i el PP, l'excusa, recordem, va ser la reforma del que és la llei de sedició. Hi havia algun pacte en aquest sentit per evitar perfils que procedissin de la política? O sigui, hi havia pacte PSOE i PP pel que fa al Tribunal Constitucional? I què ha passat amb tot això? Tot això s'han anat en orris per la reforma de la llei de la sedició?
Bueno, había un pacto donde se contemplaba algunas posiciones que había propuesto el PP, no en relación al sistema de elección, porque al final el sistema de elección usted sabe que parecía el tema central y al final se quedó en la nada, porque lo que acordaron en ese pacto es que se iba a formar una comisión en el futuro Consejo General del Poder Judicial que iba a estudiar el sistema de elección en España durante un periodo de 6 meses y que luego iba a hacer una propuesta. Bueno, todo esto era un brindis al sol, porque comprenderá usted que si hay elecciones generales en España, ¿qué importancia tiene la propuesta que vaya a hacer el Consejo General del Poder Judicial? El que partido que gane, pues hará lo que crea que está en su programa y es conveniente. Pero bueno, llegaron a ese acuerdo y por lo tanto el tema del sistema de elección quedó completamente marginado. Quedó de esa forma. 6 meses de estudio y luego una propuesta. Pero hay otras propuestas que hizo el PP que también se aceptaron por parte del gobierno. Una de ellas es que ninguna persona procedente del área política podía ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, podía ser elegido vocal del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Ejemplo fundamental, Vicky Rosell. La juez Vicky Rosell es directora general contra la violencia de género. En este momento actúa dentro del gobierno y se la había propuesto porque es una persona capacitada, que tiene todos los elementos de idoneidad que se pueden pedir, experiencia, y entonces dijeron no, Vicky Rosell no, porque forma parte del gobierno. Entonces dijeron, vamos a hacer un acuerdo por el cual ninguno que proceda del gobierno pueda optar a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y también se acordó que, reflexionando sobre la designación de la ministra de Justicia, Lola Delgado, como fiscal general del Estado, que eso no se debía repetir, porque, en fin, nombrar una ministra de Justicia, luego fiscal general del Estado, no es evidentemente ninguna garantía de apariencia de independencia, ¿no? Es decir, establece una directa dependencia del gobierno. Entonces eso se acordó. Y entonces, al abortarse ese pacto, Tony, lo que Pedro Sánchez ha dicho, así que no queréis firmar conmigo, así que conmigo no queréis negociar, pues ¿sabe lo que te digo? Que voy a nombrar un exministro en el Tribunal Constitucional. ¿Sabe lo que te digo? Que voy a nombrar una directora general de Moncloa en el Tribunal Constitucional. A ver cómo te lo comes. Claro, el problema es que uno puede entender que Pedro Sánchez se haya hartado, pero que no puede aceptar, y yo no lo acepto, por eso digo que él se cargó de razón al hacer los nombramientos, pero perdió toda la razón al elegir a estas dos personas.
Però el president del Tribunal Constitucional, ell està amb l'obligació de...
Le leí el artículo, yo creo que lo suficientemente claro. Sí, sí, el artículo 4, reglamento de organización. El presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pida, al menos tres magistrados. Lo han pedido tres magistrados.
I no es pot fer cap acció contra el president del tribunal, contra el senyor tribunal.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación de hoy, de esta mañana.
Si és una batalla de jutges contra jutges... en el CID, en el que és el Tribunal Constitucional, perquè clar...
Claro, però aquí fundamentalment González Trevijano...
Està fent coses il·legals, González Trevijano, però clar, ho fa el president del Tribunal Constitucional.
Claro, sí, sí, eso es lo que está pasando. Sí, sí. Pero ¿qué sentido tiene? Si el gobierno ha nombrado a dos magistrados...
Sí, sí.
Tienes que hacer el pleno de validación. No los quieres, pues que voten en el pleno. ¿Sabe cómo se vota? Es muy sencillo, ¿eh? Se vota por mayoría y es secreta. Tienes una papeleta, 12 papeletas, y pam... cada magistrado tiene una papeleta y pone un sí, un no. Y el que tiene mayoría sale elegido. Sí. Y el que no sale mayoría no sale elegido. Entonces, que hagan eso, porque no hacen eso. Tan difícil es elegir dos magistrados. Fíjese que usted, que realmente tan difícil es elegir dos magistrados y esas sentencias absolutamente laberíntica, que no las entiende ni Dios, en la cual se pasa... Pero fíjese, desde el 2010 está el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de aborto. Ya hay una nueva ley de aborto, ya hay modificaciones, y no han sido capaces de sentarse en el pleno y sacarla adelante. Y luego tienen dificultades para nombrar a dos magistrados en el tribunal. Es que es surrealista, Toni. Es peor que surrealista. Es un delito.
Digui'm qui són el sindicat judicial mediàtic.
El sindicato judicial... Usted sabe, yo creo que usted lo recuerda, hubo un sindicato del crimen aquí. No aquí, no en Chicago, aquí. El sindicato del crimen en el 95-96 fue la coordinación de los medios de comunicación... bajo la batuta de Luis María Anzón,
para tumbar a Felipe González,
de Pedro J. Ramírez, sí, sí. Y ellos se reunían y crearon un sindicato, por eso se llama sindicato, y se llamaba Asociación Independiente, no recuerdo exactamente los nombres, y entonces crearon un sindicato y se reúnen en el despacho de Anzón cuando Luis María Anzón era todavía director del ABC, y entonces esto se sabía, esto funcionaba como un sindicato. Coordinaban la información y tal, y había mucha información, estaba el GAL, no es que operaban en el aire, estaban los casos de corrupción, pero todo eso lo fueron amplificando para crear la dinámica en las elecciones primero del 93 y ya luego en el 96 cuando Aznar ganó, por 240.000 votos, pero gracias a una, digamos, un momentum mediático espectacular. Uh-huh. Entonces, ese sindicato del crimen funcionó y ahora la nueva piel del sindicato del crimen es una piel De sindicato mediático y judicial. Digo judicial porque hay miembros del sindicato, de ese sindicato, que están en el Supremo, en la Sala Segunda del Supremo y en otras instituciones judiciales. Y funciona como un elemento intoxicador. Por ejemplo, ahora, sobre la reunión de esta mañana, sí, han creado una intoxicación, han intoxicado a la agencia Europa Press, por ejemplo, lo que le digo ya lo he puesto en Twitter, y han dicho que esta mañana hubo una votación y que el sector progresista perdió, porque tres magistrados son los que pidieron eso y no se lo dieron. Es que no hubo ninguna votación. Si aquí no se votaba nada, aquí tres invocaron el reglamento para pedirle al presidente que convoque. El presidente dijo que no. Eso es lo que ha habido. Y entonces, en los medios de comunicación nos venden. Y todo eso es el sindicato mediático judicial, donde los periodistas con los jueces se acuestan en la misma cama y te venden la película, y te venden la milonga. Y entonces, bueno, pues hay incautos, incluso periódicos de tirada nacional, que no se enteran, que no se enteran.
¿No se enteran o no els hi convé assabentar-se?
Que no lo sé, mire, no, ya
perquè, clar,
he,
al final,
renunciado a interpretar, a ser psicoanalista de los periódicos. He renunciado, porque realmente, en fin... Pero lo que concreto de esta mañana...
Si no vero, ven trovato.
Sí, pero si esta mañana, le digo, hubo una discusión, se interrumpió la discusión. Mire, le cuento lo que fue esta mañana. Llegó el señor González Trevijano y vino desayunado hoy con el Boletín Oficial del Estado. En el Boletín Oficial del Estado todo es transparente. Se han nombrado dos magistrados y se pide que se convoque el pleno para verificar. ¿Hay una cosa más simple que esa? Si el gobierno nombra, querrá que le verifiquen, que le diga que sí o que le digan que no. Entonces, el señor González Trevijano se reúne con Scioll. Y Scioll, que es el vicepresidente, y que teóricamente, porque aquí teóricamente todos tienen disfraces de carnaval. El señor Scioll previamente ha consultado como progresistas y le dice, hombre, me parece, Pedro, que el sector progresista cree que hay que cumplir con lo que pide el gobierno. Si el gobierno pide un pleno, va, dice, bueno, interrumpen el pleno de esta mañana, que era un pleno de otras cuestiones, no importantes, pero de otras cuestiones, y Trevijano, ¿con quién se reúne? Con los magistrados que son del grupo conservador. Es como un partido político, ¿lo ve? Se reúne con el conservador, se retoma el pleno. Trevijano escucha a las partes. Luego interrumpen, hacen nuevas reuniones, vuelven y González Trevijano dice, bueno, yo he escuchado a todos y no voy a convocar el pleno. Yo creo que lo que pasa es que tenemos que esperar hasta el día 22. ¿Pero qué día 22? Si el 22 no hay un pleno extraordinario. Si nadie ha dicho que en el orden del día estén los nombramientos. ¿Se lo ha inventado?
No, i a més, tal com ho explica, està clar que ell ha anat encarant la resolució finalment amb el pes que li dona aquest posicionament conservador del Tribunal Constitucional per prendre la decisió de no convocar el ple.
Es claro.
Amb la força de la majoria del Tribunal Constitucional.
Bueno, y como esto es calidoscópico, hay que estar en distintos frentes al mismo tiempo, hoy a las 12 estaba prevista la reunión entre el negociador del sector progresista, Álvaro Cuesta, miembro del Consejo Permanente del Consejo General del Poder Judicial, y José Antonio Ballestero, otro de los miembros de la Comisión Permanente, que negocian entre el sector progresista y el sector conservador, ¿qué van a hacer? Hace semanas y semanas que el sector progresista ha puesto un nombre sobre la mesa. Primero ha puesto varios, y luego ha puesto uno. Se ha puesto de acuerdo y ha puesto uno. Es el magistrado de la Sala Tercera, Sección Sexta, José Manuel Vandrés, un magistrado muy conocido. Y entonces, hoy dicen... Ballestero, que en representación de su sector, el sector progresista, no ha puesto ningún nombre sobre la mesa. Han hecho circular a Llarena, han hecho circular a Julián Sánchez Melgar y a otros, pero no ha puesto ninguno sobre la mesa. Le dice, pero solamente un magistrado vais a proponer. Dice, sí, nos hemos reunido y ya lo hemos dicho y es un solo magistrado. Esta es nuestra opción. Ah, pues entonces no hay nada que discutir. La reunión duró 5 minutos. Y simplemente Ballestero anunció que en la noche de hoy, a las 21 horas, tendrá lugar una reunión del grupo conservador para decidir qué es lo que hacen. ¿Usted se lo cree?
No, sí que m'ho crec, però em sembla increïble. Això és el que em sembla.
Y después se quejan de que, hombre, que la justicia está desprestigiada, que... Hombre, que los ciudadanos, hay que unir el Tribunal Constitucional con los ciudadanos. ¿Pero y cómo? Tienes una sentencia, tienes una medida cautelar de que te han pedido de restitución del escaño del señor Alberto Rodríguez, que le han expulsado en octubre pasado la señora Michelle Batet, por toda la legislatura, cuando le han puesto una multa, una pena de prisión que no es pena de prisión y que se transformó en multa, y le han expulsado por toda la legislatura. Y eso no lo resuelven, eso no lo van a resolver. ¿Cuándo lo van a resolver? Cuando termine la legislatura. Es que es un escándalo. Yo se lo dije a la magistrada ponente, la señora María Luisa Balaguer, pero le digo, tú me dices que quieres restituir la relación con la sociedad, que la sociedad tiene que comprender, pero si tú dejas pasar la legislatura y no has resuelto este recurso de amparo, y sobre todo la medida cautelar, que es una medida urgente, ¿cómo vas a restañar las relaciones con los ciudadanos? No te van a creer nunca. Este es el nivel.
Así están las cosas.
No, ahora vamos a ver qué pasa, porque es una guerra, esto es una guerra. Es una guerra y digamos, aquí hay sediciosos de verdad. Hay sediciosos. Es decir, cuando el periódico ABC o el periódico Confidencial habla sobre Trevijano le empieza a temblar las piernas. Es una marioneta. Es una marioneta. Lo crujen si llega a convocar el pleno. Fíjese, por convocar un pleno para discutir la validación. Si ahí puede salir sí o puede salir no. Lo crujen. Y luego está ese otro personaje, gran personaje que usted tiene que entrevistar y que seguro que si usted le llama, porque él es una persona que da siempre la cara, el señor José María Macías, que es socio del importante bufete Cuatro Casas, es un personaje colosal, y este es el ideólogo de todos. Este es el que quiere meter a Llarena en el Tribunal Constitucional como mal menor. Si finalmente hay que nombrar a alguien, pues tiene que nombrar a él, porque él es muy amigo del matrimonio Pablo Llarena y Gemma Espinosa. Y entonces, este hombre, que era íntimo de Lesmes, rompió con Lesmes porque Lesmes empezó a presionar para que hicieran los nombramientos en el Constitucional, y eso él no lo puede aceptar. Y Macías, a ver qué nos cuenta esta noche, qué les cuenta a sus con militones allí esta noche. Este es el gran personaje, José María Macías, de Cuatro Casas.
Ernesto i Kaiser, moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, un plaer.
A vosaltres.
Ha estat un plaer.
Adeu.
Gràcies, Ernesto i Kaiser.
Versió RAC 1.